Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más, agradezco que nos acompañen, agradezco que nos sintonicen en este su programa, El Mundo del Retail. Hoy, El Mundo del Retail Sustentable. Pero para dar inicio, y antes de iniciar con la temática de lo que vamos a tratar el día de hoy, quiero saludar, como cada miércoles sustentable, al ingeniero Adolfo Tapia, quien amablemente me acompaña en la co-conducción de este programa. Ingeniero, buenos días.
Buenos días, Gladys. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, contenta, iniciando un miércoles más de sustentabilidad, donde tenemos un tema muy interesante en relación al tratamiento de aguas residuales, pero también tenemos esta integración de lo que es el concurso El Cocinero del Año, que bueno, te lo comento, ingeniero, estamos muy contentos porque finalmente se une el esfuerzo del Cocinero del Año al trabajo de Expo Antad para esta edición 2019, de tal suerte que la gran final del concurso será en el contexto y en el marco de la Expo Antad. ¿Qué opinas?
Ah, qué padre. Y a nosotros que no nos gusta la comida, ¿verdad?
Pues yo creo que es el lugar y el espacio idóneo para que toda la gente que se encarga de los chefs, de los restaurantes, de los abastecimientos, de los productos alimenticios, de los vinos, de bueno, todo lo que se ve y podemos apreciar dentro de Expo Antad, se contenga o se tenga este marco justo en este concurso que es muy importante, es el más importante en relación a lo que se hace para resaltar o preservar la gastronomía mexicana. Pero para tales efectos, tengo la línea telefónica precisamente a Eva García Cuervo. Ella es la directora del concurso El Cocinero del Año, quien en este momento se encuentra en Tlaxcala y a quien saludo con muchísimo gusto. Eva, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un placer estar con vosotros como siempre.
Al contrario, el gusto es verdaderamente de nosotros. Eva, platícame, tuvimos oportunidad de platicar con ustedes la semana pasada y estabas en ciernes de lo que iba a ser el evento, la semifinal en Tlaxcala, y sé que te encuentras ahí. Cuéntame cómo están las cosas.
Pues mira, justamente he venido hoy a Tlaxcala porque ya estamos a punto de la semifinal. La semifinal es la próxima semana, el martes y miércoles, 28 y 29 de agosto. Entonces, bueno, pues simplemente hoy aquí para visitar, para preparar todo, para ultimar todo lo que pueda hacer falta, pero ya tenemos todo preparado para la semifinal, que creo va a estar súper interesante. Como te comentaba, la semifinal son 2 días, participan 12 cocineros porque ha habido un corte previo, pero el nivel de los 12 participantes es excelente. Tenemos chefs buenísimos participando, con lo cual creo que para quien va a ser muy complicada la semifinal va a ser para nuestro jurado. Va a tener, yo creo que, una competencia muy reñida.
Coméntanos, por favor, Eva, ¿cuántos chefs están participando para Tlaxcala y de qué estados de la República?
Pues mira, la semifinal de Tlaxcala incluía los estados de la Ciudad de México, de Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Y resulta de que a la semifinal hemos recibido muchísimas recetas, hemos recibido más de 100 preinscripciones y pasó un comité técnico que calificó todas las recetas recibidas y las 12 primeras calificaciones siempre son las que cocinan en la semifinal. Y de los 12 participantes, pues tenemos la verdad que de los 4 estados. Tenemos de la Ciudad de México, tenemos de Hidalgo, tenemos de Puebla, pero también tenemos de Tlaxcala, con lo cual tenemos bastante variedad y se van a ver temas de formas de cocinar diferentes, porque aunque la cocina mexicana sea una, las técnicas y los ingredientes que se aplican en cada parte y en cada estado son diferentes.
La vez pasada que tuve oportunidad de platicar contigo, Eva, y yo creo que es una inquietud que tiene nuestro auditorio, nos quedamos con la duda, y ahora te lo pregunto, de saber exactamente cuáles son los requisitos que ustedes están solicitando a los chefs. Es decir, ¿tienen que ser especializados en comida, en gastronomía mexicana? ¿Pueden presentar el platillo que ellos deseen? ¿Tienen que presentar 3 tiempos, 4 tiempos? En fin, ¿cómo es la dinámica que viven los chefs que están entrando o que están participando en El Cocinero del Año?
No, mira, para poder participar tienen que ser mayores de 24 años, mínimo 4 años de experiencia, residir en México y el puesto mínimo de segundo de cocina. No hace falta que estén especializados en ningún tipo de cocina en concreto. Incluso pueden llegar a ser chef reposteros, porque los chef reposteros también saben hacer cocina salada. Buscamos al cocinero completo. La definición de la cocina que tienen que hacer en la semifinal es cocina mexicana, pero puede ser en cualquiera de sus vertientes. Puede ser cocina mexicana tradicional, cocina mexicana fusión, cocina mexicana contemporánea. Y además tienen que hacer un menú completo integrado por entrada, plato fuerte y postre, para que puedan mostrar realmente que saben trabajar cualquiera de las facetas que necesita tener un gran cocinero.
¿Cada uno de los participantes decide qué platillos va a presentar o tiene que ser uniforme y todos presentar lo mismo?
No, cada uno de ellos enviaron un menú que fue el que el comité técnico calificó y tienen que volver a repetir ese menú que habían enviado. Entonces, no, cada uno va a mostrar realmente su cocina. Nosotros lo que queremos no es que hagan lo mismo, sino al contrario, que cada uno muestre qué tipo de cocina hace, cómo interpreta la cocina mexicana, qué ingredientes y qué técnicas utiliza.
Y bueno, ahora que ya están listos para la semifinal de Tlaxcala, Eva, te pregunto, ¿en qué lugar va a ser y cómo se está llevando la difusión? Es decir, ¿qué asistencia esperan tener?
Pues mira, además, fíjate que vamos a estar en Tlaxcala, en Icatlac, que es el centro de formación del estado, que son unas cocinas además que vamos a estrenar. Han montado unas cocinas impresionantes el gobierno del estado de Tlaxcala aquí para la formación de la gente. Y ahí se va a desarrollar el concurso. Pero además el jurado que nos apoya, que son grandes chefs de todo el país, van a estar dando todo un programa de clases magistrales durante los 2 días sin costo alguno para todo el público. Entonces, realmente se va a convertir en un gran evento gastronómico. Estamos esperando unas afluencias de entre 400 a 600 personas por clase. Y el perfil de la gente que nos va a acompañar es estudiantes de gastronomía, profesionales también del sector, porque también para los profesionales es muy interesante poder escuchar a otros profesionales. Y también gente que le guste la cocina y que en su casa le guste cocinar. Estamos abiertos a recibir a todo tipo de público. Y además, durante esos 2 días también vamos a tener un mercado de pequeños productores de aquí de Tlaxcala, porque hay que apoyar pues al pequeño productor también. Entonces, el día 28 y 29 aquí en Icatlac, en Tlaxcala, se va a convertir en un gran centro de gastronomía y un evento gastronómico muy interesante.
Eva, pues se nos está acabando el tiempo, siempre me quedo con 1,000 preguntas que hacerte, pero tendremos oportunidad en el transcurso de estos meses, de las siguientes semanas, de ir afinando y de ir platicando más al respecto de lo que será esta gran final del concurso El Cocinero del Año, no solamente lo que viviremos allá en Expo Antad en Guadalajara, sino por supuesto de todo este camino, de todo este recorrido y de toda esta emoción que se va sintiendo. Muy rápidamente, porque ya nos pasamos de tiempo, pero muy rápidamente te pido, Eva, las personas que estén interesadas en integrarse, en participar, en tener más información, ¿a qué teléfono y de qué manera lo pueden hacer?
Mira, pueden entrar a nuestra página web, que es www.concursococinero.com.mx. Ahí tienen toda la información y también en nuestras redes sociales, que nuestro Facebook es Cocinero del Año México y nuestro Twitter y nuestro Instagram es @CocineroMéxico. Contestamos todas las preguntas que también nos hagan a través de nuestras redes sociales. Y ya, pues ya empezamos emprendiendo el camino para llegar a esta gran final nacional que será el mes de marzo en Expo Antad Alimentaria, que estamos muy emocionados.
Pues bueno, pues estamos nosotros también muy emocionados de lo que esté ocurriendo. Yo estaré pidiéndote informes constantemente. Así es que, bueno, a la gente que nos está escuchando, a nuestra amable audiencia, les recuerdo, les invito a que sea pendiente de nuestra señal, porque a través del mundo del retail, en cualquiera de sus dimensiones, en cualquiera de sus miércoles, quiere decir, estaremos llevándole cápsulas de lo que está pasando en relación a este cocinero del año y por supuesto también enlaces telefónicos con Eva, que nos estará dando la luz y nos irá marcando el camino. Eva, te saludo con gusto, te agradezco tu llamada esta mañana y te deseo la mejor de las suertes y muchísimo éxito para esta semifinal en Tlaxcala.
Muchísimas gracias y os estaremos dando noticias en breve.
Muchísimas gracias. Despido así este enlace telefónico. Ella es Eva García Cuervo, es la directora del concurso El Cocinero del Año, a quien hemos tenido oportunidad de integrar en el trabajo que se está realizando en ANTAD para la Expo ANTAD en esta edición próxima, que es en 2019. Y bueno, continuamos aquí con nuestra información. Le comentaba hace un rato que estamos en miércoles de sustentabilidad. Hoy es Mundo del Retail Sustentable. Y ya nos decía el ingeniero Adolfo Tapia que para tales efectos tendríamos la presencia de Carla Rodas, quien ya se encuentra con nosotros y a quien quiero saludar y agradecer muchísimo su presencia esta mañana. Muy buenos días, Carla, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí con ustedes y compartir algo de la información que traemos el día de hoy.
Información sin duda muy valiosa, ya lo estaba mencionando hace unos instantes el ingeniero Adolfo Tapia, un sistema muy ambicioso, un sistema muy interesante para lo que tiene que ver con las plantas de tratamiento de aguas residuales, y bueno, qué mejor que una empresa especialista en la materia, ¿cómo se llama la empresa?
Aguainova,
es que tiene Grupo un nombre,
Grupo
Aguainova. Nos pueda ir diciendo cuáles son las cosas que están ahorita en el mercado, que la gente que nos está escuchando, que nuestra amable audiencia, los empresarios, los industriales, que no saben exactamente, que tienen un problema en relación a cómo están haciendo el tratamiento de aguas, bueno, pues se puedan integrar y puedan entender los beneficios de este sistema. Ingeniero.
Sí, claro, aquí, como lo comentas, Gladys, este sistema de tratamiento de aguas residuales fuera de lo común. Es una tecnología que, bueno, viene a revolucionar el sistema de tratamiento de agua, sobre todo para el sector retail. O sea, donde más problemas tenemos en el tema de tratamiento de agua, sobre todo que se descargan muchas grasas, muchos aceites, azúcares, harinas, y la verdad es un problema fuerte para las tiendas de los supermercados. El sistema que están utilizando de bacterias actualmente. Pero con esta tecnología de Aguainova, la solución total.
Carla, pues bueno, tendrás que iniciar. Me gustaría que nos dieras así como que un breve resumen, un breve panorama de lo que está haciendo Aguainova y precisamente de qué es este ambicioso proyecto del cual estamos aquí platicando.
Claro que sí, con mucho gusto. Me gustaría solamente poner un poquito en contexto el tema de tratamiento de aguas residuales, porque si bien pudiera sonar como algo local, como algo específico de las empresas, es en realidad un tema que nos afecta a todos. Hablamos de dos puntos principales, hablamos de desabasto de agua para continuar la operación de las empresas, en general de todos los sectores, y también hablamos de fuentes cada vez más contaminadas de agua, que definitivamente van a afectar desde el punto de vista operativo, ¿no? Entonces, más allá de enfocarnos específicamente en el tratamiento de agua, es importante entender el contexto que esto está resolviendo, ¿no? Las empresas necesitan definitivamente agua para operar todos los días y necesitan agua con cierta calidad. No pueden utilizar cualquier tipo de agua debido a los procesos, ¿no? Y sobre todo en el sector retail, en donde vamos a utilizar agua incluso para procesos productivos de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de tratar el agua es desde muchos puntos de vista. El primero de ellos es que existe a nivel federal una normatividad que obliga, esa es la palabra, a las empresas a realizar el tratamiento de aguas residuales. Es una normatividad federal, es decir, todo el país debería estarlo cumpliendo. Y se va a enfocar dependiendo hacia dónde se va a enviar el agua que se está tratando, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que en buena medida las empresas consideran, y sobre todo aquellas empresas que tienen un compromiso con el desarrollo sostenible, ¿no? Entonces hablamos de cumplir una normatividad, pero por supuesto también hablamos de temas de ahorro de recursos. Cada vez necesitamos hacer mucho más con menos, y sobre todo en la zona en donde nosotros estamos viviendo, en la Ciudad de México, que bueno, tiene muy poca disponibilidad de agua. Entonces necesitamos encontrar maneras de eficientar el agua que estamos utilizando. Y allí las plantas de tratamiento levantan la mano y juegan un gran papel, ¿no? Entonces hablamos de que además de cumplir una normatividad, se instalan sistemas de tratamiento para recuperar fuentes de agua. Hablamos de que a través del tratamiento de agua y sobre todo a través de hacer un tratamiento completo del agua residual, podemos crear nuevas fuentes de agua y recuperarla para los procesos productivos, ¿no? Hablamos de que la normatividad, a pesar de que nos permite solo ciertas actividades en el reuso, pues sí es reducir considerablemente los consumos de agua de la red y que con esto trae pues ahorros muy importantes para las empresas.
Cuando estábamos preparando este programa, tuve oportunidad de evidentemente meterme a la página de la empresa que representas y vi que tienen estadísticas muy interesantes en relación a cuánto es el desperdicio de agua que se está realizando. ¿Tú puedes compartirnos un poquito esta información? Exactamente, ¿cuántos litros de agua consume la Ciudad de México, por decir algo? No sé si lo tengan a nivel nacional, pero aproximadamente, ¿cuántos litros de agua necesita un ser humano para consumir, para poder vivir, para su limpieza, para su vida, para alimentarse, pues, para nutrirse? Uh-huh. En fin, en todos estos procesos, ¿de cuántos litros de agua estamos hablando que se utilizan en México día con día?
Sí, mira, hay un dato muy, muy alarmante. Una familia en la Ciudad de México, bueno, en general en el país, demanda de al menos 1 metro cúbico por cada día. Hablamos de 1,000 litros por cada día, ¿no? Que una familia necesita pues para las diferentes actividades.
Del hogar nada más.
Del hogar,
exactamente. Una familia promedio,
estamos hablando de una familia de 4 personas. 4 personas específicamente. Y hablamos de una familia consciente, ¿no? Que no desperdicie el agua. Ajá. Ese número podría crecer mucho más. Y el dato de lo que tenemos disponible en la Ciudad de México, hablamos de que solamente hay 55 metros cúbicos, 55 mil litros por cada habitante, por cada año. O sea, si realmente se estuviera repartiendo el agua, no alcanzaría.
No alcanza.
No tendríamos agua, ¿no? Y esto es hablando solamente del agua que utilizan las familias. Y a esto hay que agregarle servicio, comercio, industria y todo lo demás que está demandando agua, ¿no? El acuífero que abastece la ciudad se encuentra en un 140% de sobreexplotación, cuando un dato ya alarmante se considera arriba del 40%. Okay. Estamos en la zona con menos agua disponible, con menos agua renovable, ¿no? Y entonces necesitamos encontrar fuentes alternas de agua potable.
Esto lo estás aterrizando a la Ciudad de México y zona conurbada.
Es correcto.
El contexto a nivel nacional, cómo estamos en otros estados de la República, porque hay estados que tienen mucha agua.
Es correcto.
Y hay estados que no tienen ni una gota de agua.
Tienes toda la razón. A nivel nacional, pareciera no ser tan alarmante la situación. O sea, si tú lo ves desde el punto de vista nacional, hablamos de que los acuíferos no están tan explotados, se habla de un 20%, cuando mencioné que el dato para considerarlo sobreexplotado es 40%. Pero la verdad es que eso esconde una disparidad enorme, enorme, ¿no? Toda la parte de Querétaro, Guanajuato, toda esta zona, pues en realidad la disponibilidad de agua es bajísima y solamente estados como Chiapas, como Veracruz, como Tabasco, son los que tienen mucha más agua disponible. Sin embargo, pues son los estados que reportan el más bajo Producto Interno Bruto. Entonces, eso es un tema bien importante porque tienes que relacionar la disponibilidad de agua con toda la actividad que ocurre. Entonces, toda la actividad está centrada en Ciudad de México y los alrededores y es en donde menos disponibilidad de agua hay. Entonces, considerar un dato a nivel nacional esconde totalmente la disparidad, ¿no? Y el tema del agua es un tema local, es un tema que hay que ver por estados, por sitios, porque de lo contrario te pierdes como en este universo de climas incluso que existen en nuestro país.
Y que esto también finalmente son factores determinantes para que se use más o se use menos el agua. Uh-huh. Una pregunta, y perdón por mi ignorancia, pero yo no soy experta en la materia como ustedes sí lo son. ¿Es necesariamente diferente el agua de consumo, para consumo humano, que el agua que se puede reciclar a través de tratamiento, de plantas de tratamiento? Es decir, el agua de la que estamos platicando en relación a estas plantas de tratamiento de aguas residuales va enfocada solamente a ciertos sectores y no es compatible con la que yo abro en mi grifo y cae corriente el chorro.
Sí, tienes toda la razón y creo que estás muy bien informada, ¿no? Son dos normatividades diferentes de las que hablamos. El agua que nosotros podemos consumir, que llega a nuestras casas, cumple con una normatividad específica de la Secretaría de Salud, ¿no? Y la norma que hay que cumplir para poder reutilizar el agua tratada es otra dependencia, es Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, te da algunos parámetros específicos, pero también te dice en qué actividades específicas tú puedes utilizar esa agua. eso restringe de manera considerable el reuso. ¿Por qué? Porque te dice solamente la puedes utilizar para riego de áreas verdes, para limpieza de algunas ubicaciones. Entonces eso de alguna manera te hace una menor cantidad de actividades, ¿no?
Y tal vez tendrías que tener tuberías diferentes, tomas diferentes, un suministro diferente, y eso, bueno, pues si ya con un recibo nos volvemos locos, y con una toma, pues con más sería más complicado, ¿no?
Sí, es correcto. Imagínate una contaminación.
Y sin embargo, las empresas lo están haciendo. Hoy ya se generan diferentes líneas de conducción de agua, corre agua tratada, por una corre agua de servicios, por otra agua potable, por otra agua potable que tiene una membrana de ósmosis inversa. O sea, se está diversificando mucho las calidades de agua a las cuales tenemos que llegar para realizar las actividades. Eso ya es una realidad y las empresas ya lo hacen.
Y que lo hacen tal vez un poco por normatividad, como estabas diciendo, o sea, lo necesitan hacer para poder estar funcionando, no igual en los domicilios, pues
por
no
su
es
proceso,
lo mismo.
Por su proceso, hablando de industria.
Okay. Por su proceso y una gran determinante aquí es que los costos de agua potable, incluso en una ciudad, mucho más aún a lo largo del país, son muy variables, ¿no? Algunas zonas del país o dentro incluso de la ciudad no tienen acceso a agua potable de buena calidad. Como recuerdan, empecé hablando de que hay un tema de desabasto de agua y de contaminación de agua, ¿no? Entonces hay algunas zonas en donde no es posible utilizar el agua de la red porque ya está contaminada. Entonces en esas zonas el costo por cada metro cúbico puede llegar a ser hasta de 100 pesos, 115 pesos, cuando en una zona con alta disponibilidad de agua puede ser de 7 pesos. O sea, hablamos de un margen enorme, ¿no? Y por eso hablaba yo también de que el tema del agua lo tienes que ver desde el punto de vista local, porque las soluciones son locales, ¿no?
¿Cómo se hace, perdón, para que esta agua contaminada no se confunda o no se mezcle con la que no está contaminada? Es decir, porque unas zonas pueden tener agua contaminada que es altamente cara. Me imagino que es cara porque le harán algún tratamiento o algo para que no esté tan contaminada y para que se pueda consumir. ¿Y cómo es posible que si el agua se mezcla, no se mezclen?
No, en realidad cuando el agua viene de pipas, el costo es principalmente por el transporte, porque tienes que traerlo de fuentes muy lejanas, ¿no? No necesariamente implica un sistema de tratamiento más complicado. Por eso es que se eleva el costo.
Ah, ok, ok. Uh-huh. Pero finalmente la que les llega, la que los abastece, no es contaminada.
A veces algunas empresas tienen que instalar sistemas de filtración, sistemas de ósmosis inversa, para asegurar que esa agua que viene de pipas y de zonas lejanas pueda ser consumida como agua potable. Eso es una realidad, ¿no? Y pasa principalmente en las empresas por el tipo de procesos productivos.
Ok.
Eso es lo que está ocurriendo.
No, sí, la verdad el tema agua es interesante. Tiene muchas vertientes en la parte, como lo comenta Carla, la parte de tratamiento de agua, los costos. Digo, la verdad, eso aquí a nivel México, es una tristeza ver que en lugares, como lo dicen, ¿no? 7 pesos, en otro 80, 40, 50, o sea, dependiendo del lugar, al estado donde tú vayas, ¿no? O sea, eso obviamente repercute en el tema de si la cuidas o no, el agua.
Y si la tratas o no.
Y que además ese costo ya tiene un subsidio, ¿no? Porque el agua está subsidiada. Entonces yo no quiero pensar cuánto costaría si no contáramos con un subsidio para el agua.
Claro, digo, definitivamente el costo de agua pues es parecido al tema de energía eléctrica, ¿no? Bueno, ahorita ya hay una reforma energética que está cambiando este tema de la parte de energía eléctrica. Y pues, tal vez, mamá, no muy lejano, vamos a encontrar una reforma del agua también, ¿no?
Existe en la Ciudad de México ya la Ley de Sustentabilidad Hídrica, en donde, bueno, la idea es dar hacer que las empresas tengan mucha más voluntad en temas de tratar el agua, por un lado, pero también en temas de recuperar fuentes alternas de agua potable, como es el agua de lluvia. Entonces, está favoreciendo en buena medida este tipo de prácticas, específicamente en la Ciudad de México.
¿Hay conciencia empresarial? Te voy a dejar con esa pregunta a los dos para que, regresando de esta breve pausa, tenemos un primer corte, para que regresando de esta pausa podamos empezar hablando de eso. ¿Hay conciencia? ¿El mexicano promedio está consciente de lo que va a pasar? ¿El empresario, el industrial, está consciente de que necesita trabajar en este sentido, que necesita invertir, que necesita preocuparse. Vamos a hacer esta breve pausa, los dejo con esta pregunta. Yo les agradezco mucho a las personas que nos siguen. Les recuerdo comentarios, sugerencias para que nos lo contesten nuestros especialistas en este momento. Lo puede hacer de nuestras redes sociales, las redes sociales de ANTAD, y por supuesto a través de nuestro portal www.intermexdataradio.com. Yo soy Gladys Juárez Davis, estamos hablando sobre plantas de tratamiento de aguas residuales. Volvemos enseguida.
Intermex Radio. Continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros a través de www.intermexdataradio.com y por supuesto a través de las redes sociales de ANTAD. Ya habíamos dejado una pregunta en el aire, estábamos platicando en relación a las plantas de tratamiento de aguas residuales y se encuentra Carla Rodas con nosotros, quien nos está haciendo este viaje por la situación que se vive actualmente y por supuesto la co-conducción del ingeniero Adolfo Tapia. Y habíamos dejado en el aire la pregunta, Carla, en relación a qué tanta es la conciencia que tiene el mexicano en relación al uso, desperdicio, abuso, mal uso del vital líquido.
Sí, bueno, yo considero que debido a esta disparidad que te decía, pues va a estar consciente quien lo padece, ¿no? Y no necesariamente quien todos los días que abre la llave del grifo el agua sale, ¿no? Eso es lo que hace como la gran diferencia en términos de tener conciencia en el tema del agua. Zonas como Iztapalapa, por supuesto que son conscientes de esta problemática, en donde una pipa tiene que entrar pues casi que custodiada para que nadie se la quede, por supuesto que son conscientes del problema. Y desde el punto de vista de las empresas, la verdad es que sí existe conciencia ya en este tema, porque cada vez más pues, la autoridad se acerca para ver cuáles son las prácticas que se están siguiendo, qué se está haciendo en términos de tratamiento de agua residual. Y bueno, definitivamente el disparador de esta conciencia es el tema económico. Es el tema económico y bueno, sobre esa línea, pues plantear, ¿no?, todos los ahorros que puede traer instalar un sistema de tratamiento de agua residual y que esto no se vea como un mal necesario o como algo que se tiene que hacer para cumplir con una normatividad, sino que aporte y que vaya más allá de esto.
Sí, claro, digo, ayer, ejemplificando, ayer se nos acercaba una cadena de estos de los clubes, o sea, donde tienen alberca, gimnasio, regaderas, o sea, imagínate la cantidad de agua que están utilizando. Uh-huh. Obviamente necesitan una planta de tratamiento, que los ayude a reciclar y llevar nuevamente el agua hacia los servicios de regaderas y servicios también de las aguas jabonosas, demás. Digo, aquí es donde entra la tecnología que representa Carla Guainova, sobre todo. Bueno, ahorita es importante señalar el tema de cómo funciona una planta de tratamiento biológica contra la marca Guainova. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí entre estas claro. dos funciones?
No, la diferencia es enorme, realmente. Lo que existe para tratar el agua, o sea, los sistemas convencionales de tratamiento que tienen investigación de más de 100 años, pues han sido sistemas biológicos. ¿Esto qué implica? Que se utilizan bacterias o se utilizan microorganismos, los cuales tienen la capacidad de digerir esa contaminación que está en el agua y darnos un subproducto y darnos agua tratada, ¿no? Sin embargo, una gran limitante de esto es que hablamos de sistemas vivos. Es un poco como compararnos con nosotros, ¿no? Aunque en sus estómago, niveles. Claro. Ellos también tienen un estómago sí. Y si tú les das sustancias tóxicas o si tú les das más grasa de la que pueden digerir o más materia orgánica de la que pueden digerir, pues estas bacterias se mueren, como nos pasaría a nosotros si comiéramos algo tóxico.
Entonces,
si bien los sistemas convencionales de tratamiento son útiles, por supuesto, hay una gran variedad, los microorganismos se adhieren a medios, están libres en el agua, pues tratan el agua, porque así es como la naturaleza lo ha hecho, ¿no? Sin embargo, pues tienen limitantes muy importantes.
Pero, sí. ¿Y todas estas bacterias, estos microorganismos con las que se trata el agua en las plantas biológicas, ¿nos las consumimos nosotros y no nos pasa nada?
No, esa agua tiene un destino aparte.
Distinto, estaba muy preocupada.
Entonces esas bacterias son específicas para hacer el tratamiento de agua y para ayudarnos a tratar, ¿no? Entonces, justamente en este punto en donde ellos encuentran, donde las bacterias encuentran su límite, ¿no? Es hasta donde se puede generar agua tratada. y eso es lo que esta tecnología que se llama electrofloculación iónica, ¿no? Tiene un nombre muy interesante, rimbombante, ¿no? Entonces, es en donde encuentra pues toda la utilidad. ¿Por qué? Porque nosotros no utilizamos microorganismos. Lo que se utiliza, el principal insumo de esta tecnología es la energía eléctrica, ¿no? Lo que ocurre es que a través de hacer pasar energía eléctrica por el agua, en unos sistemas que se llaman electrodos, lo que hacemos es que vamos a romper los enlaces de toda la contaminación que está pegada al agua. Pero hacemos un rompimiento de enlace completo. No necesitamos esperar a que una bacteria digiera el contaminante, lo pase por diferentes etapas, lo lleve a un residuo final. Estos procesos pueden llevar de 7 a 21 días, dependiendo del contaminante que estás degradando. En nuestra tecnología, a los 30 minutos de haber entrado el agua a la planta, está tratada. Generamos un circuito eléctrico dentro de los tanques que lo que hace es romper toda la materia orgánica que está pegada al agua y generar agua realmente transparente, cristalina, inolora, que puedes utilizar para muchas cosas, ¿no? El otro factor muy, muy importante es que los sistemas biológicos te permiten llegar solo a una cierta calidad de agua. Si bien te va, digamos, un resultado óptimo para esto sería llegar a norma 03, que es la norma de reuso de la que hablábamos hace un momento. Y con el sistema de electrofloculación iónica podemos ir mucho más allá de esa calidad de agua. Hablamos de agua para uso humano, hablamos de agua potable, hablamos de agua para procesos industriales. ¿Por qué? Porque los contaminantes en el agua no son una limitante para el funcionamiento. A diferencia de una bacteria que se va a morir si tú le pones tiner, cloro o pintura, ¿no? En nuestros sistemas no ocurre eso. La energía eléctrica es capaz de tratar cualquier contaminante, incluso mezclas. Podemos tener aguas industriales mezcladas con aguas municipales y va a seguir tratándose igual. Cuando en un sistema biológico, el tipo de contaminación que está en el agua tiene que ser muy controlado para que la bacteria no se muera, ¿no?
Esto resuelve muchas problemáticas, no únicamente hablando del sector retail, donde la verdad, digo, por experiencia, el haber trabajado en una de estas cadenas de autoservicio, obviamente nuestro, digo, también Carla, tú bien lo sabes, ahora sí que el coco era esa parte, ¿no? De desestabilizaciones de plantas de tratamiento muy recurrentes. ¿Por qué? Porque la tienda tiró aceites a la tarja, obviamente eso llegó a la planta de tratamiento, llegan las bacterias, mata las bacterias y empieza a apestar. O sea, esa es la queja de los vecinos donde tienes una tienda cerca, ¿no? Con una planta biológica. Digo, esa era de las problemáticas frecuentes. Harinas también, o sea, tiras harinas suficientes, obviamente las bacterias no son suficientes para poder comerse, digerir esa harina, o esos azúcares, o demás, ¿no? Pero bueno, el tema es este. O sea, ya con la tecnología que habla Carla, pues obviamente esto, pues, adiós, ¿no?
Claro.
Nos olvidamos de esa problemática.
Esta tecnología, Carla, ¿desde hace cuánto existe? ¿Es una tecnología nueva? ¿Es una tecnología mundial? ¿Es una tecnología...? ¿Dónde surge? ¿Cómo vamos?
¿Sabes qué ocurre? Que hay muchos procesos dentro de la tecnología que se conjuntan para llegar a este resultado. Y esos procesos son procesos que ocurren en la naturaleza, ¿no? O sea, de hace muchos años podemos pues, equipararlo a los sistemas biológicos convencionales, pero la gran aportación de nuestro director general ha sido el hecho pues, de conjuntar todos esos fenómenos físicos y químicos del medio ambiente y hacerlos reales en una tecnología que te permite realmente tratar el agua. Mucha de esta tecnología se encuentra en temas de laboratorio, o sea, no ha logrado como salir a la realidad de tratar el agua. Y Grupo Agua Innova, sí. O sea, nosotros ya lo hacemos de manera general para muchas calidades de agua y
oficial,
lo tenemos probado.
Formada, reconocida,
totalmente,
con todos los sellos y todo lo
totalmente.
Que se le...
Totalmente. Okay. Eso es lo que hace la gran diferencia. Pero los fenómenos físicos y químicos existen en la naturaleza desde hace muchísimos años, ¿no? Algo de lo que comentaba Adolfo que me gustaría decir es, a las bacterias nosotros no las podemos regular. O sea, en el momento que entra la contaminación, ellas sienten esta contaminación y se mueren. Con la tecnología de electrofloculación iónica hablamos de sistemas autorregulables. Y esto para las personas que tienen el tema de tratar el agua es algo buenísimo. ¿Qué pasa? En el sistema, cuando se detecta que hay mayor contaminación de para la que el sistema está diseñado, el sistema se ajusta se ajusta naturalmente a través de sensores, manda una mayor carga eléctrica y el agua se puede tratar. Cuando el sistema detecta que la contaminación ha bajado, reduce la cantidad de energía eléctrica que se está agregando y así a lo largo del día, ¿no? Entonces esto es algo buenísimo porque tú a la bacteria no le puedes decir reprodúcete más rápido para que entonces puedas comer más y entonces puedas tratar el agua, ¿no? Entonces hablamos de una diferencia enorme en estos temas.
Y bueno, otra vez te lo vuelvo a preguntar, esta parte de este sistema, de esta tecnología en México, concretamente a través de ustedes, de Grupo Agua Innova, ¿cuánto tiempo tiene funcionando y cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo es visto esta nueva tecnología?
Sí, Grupo Agua Innova como razón social así nace en 2012, pero desde hace años atrás ya se venía pues resolviendo algunas problemáticas específicas. Es importante comentar que estaba más enfocada a temas industriales, en donde ningún otro sistema de tratamiento puede tratar el agua. O sea, hablamos, por ejemplo, de tóxicos, de aguas de tintorerías, de aguas de lavanderías, de lixiviados, o sea, contaminantes que son muy complicados de tratar, ¿no? La tecnología estaba como en esta parte resolviendo esa problemática. Pero pues nos dimos cuenta que si podemos tratar eso tan complejo, pues por supuesto que podemos tratar las aguas residuales que salen de centros comerciales, del sector retail. O sea, se puede tratar cualquier tipo de agua. Esa es la realidad. Entonces la tecnología ha venido pues evolucionando y sobre todo pues ampliando el campo de acción. De tal manera que ahorita pues se tiene desarrollado para ya implementarse al menos 30 juegos diferentes de electrodos. Esto sirve pues para tratar diferentes efluentes, ¿no? Desde rastros, lixiviados, tintorerías, todo lo que pueda tratarse.
¿Hay algún tipo de contaminación? Esto también es pregunta muy personal. Que lastime tanto o descomponga tanto el agua que ya no haya manera de reutilizarla. ¿Existe eso? ¿O no, toda el agua, a pesar de cualquier contaminante, puede reutilizarse?
Con nuestra tecnología, sí. Con nuestra tecnología, sí. Lo único que no podemos tratar son radioactivos por el principio mismo de energía eléctrica. Pero cualquier tipo de agua, independientemente del nivel de contaminación, podemos tratarlo.
Ok. Ingeniero, tú ibas a comentar algo.
Sí, el tema digo, es amplio, como dice Carla, ¿no? El tema de haber de esta planta de tratamiento, o sea, su uso en la minería, en qué otros usos decía también la parte de la milicia también, ¿no? Textileras, obviamente ahí es donde está el punto también de contaminación hacia las aguas, o sea, las textileras. O sea, eso de que tú vas a teñir las telas y demás, eso es contaminación, o sea, que va hacia el exterior, ¿no? Obviamente necesitas tratarla, ¿no?
Y ningún sistema de tratamiento lo puede hacer. Eso es bien importante. Una bacteria no va a poder degradar esos contaminantes.
Y la otra pregunta que te decía, Carla, aquí en el mundo del retail, el sustentable y en todas las dimensiones que tenemos este programa de radio, que cada miércoles tiene una temática central diferente, una de nuestras principales apuestas, uno de nuestros principales propósitos, objetivos, es precisamente brindar herramientas y brindar tecnología y brindar pues lo que está a la vanguardia para que toda nuestra audiencia, que pues principalmente es un público retail, tenga estos parámetros. Uh-huh. Y por eso te vuelvo a preguntar, en el caso de aceptación, ¿qué tanta renuencia hay? ¿Qué tanta disposición hay? ¿Qué tanto asombro hay? ¿Qué tanta duda puede haber? ¿O qué tanta preocupación y empatía hay por parte de los usuarios, de parte de los consumidores, de parte de las personas interesadas?
Sí, como todo lo nuevo que intentamos, ¿no? hacer entrar al mercado, pues obviamente hemos tenido que hacer mucha difusión de la tecnología, porque obviamente lo que se conoce pues son los sistemas a través de bacterias, ¿no? Sin embargo, quienes hemos estado relacionados con revisar desempeños de plantas de tratamiento, estamos buscando una alternativa. Eso es un hecho. Yo me enfrentaba a muchísimas plantas de tratamiento que tenían problemas en su funcionamiento y yo decía, es que tiene que haber algo más que nos resuelva esta oportunidad. Tiene que haber algo más allá de las bacterias que pueda tratar el agua. Y en esa misma posición está toda la gente que está pues involucrada en este tema. Entonces, cuando escuchan de esta tecnología, por supuesto que se impresionan muchísimo, ¿no? Hay que explicarles cómo funciona, hay que hacer labor de mostrar la tecnología, de llevarlos a alguna ubicación para que puedan verla. Y cuando la ven, quedan impresionados. Esa es la palabra. Y creo que Adolfo nos puede compartir su experiencia la conoció.
Conozco la marca, o sea, la conozco muy bien. Sobre todo, uno de los beneficios para el sector retail, el espacio. O sea, una planta de tratamiento biológica ocupa demasiado espacio. Una planta de tratamiento a Guaynova, o sea, el espacio es 50% menos que una biológica por el proceso que utiliza la biológica comparada contra a Guaynova. La verdad, esa es una de las ventajas más importantes, sobre todo porque son muy peleados los cajones de estacionamiento.
Vamos, si nos lo permiten, a hacer una última pausa. Vamos a regresar pues prácticamente con las conclusiones, a cerrar el tema. Hablaremos, no sé, Carla, tal vez de algún caso de éxito que nos quieras compartir y, por supuesto, de las ventajas que tiene, de qué tiene que hacer la gente que quiera contactar, de qué tan caro es este sistema. En fin, las generalidades para que a toda nuestra audiencia pues tenga todas las herramientas necesarias y pueda tomar mejores decisiones, unirse a la tecnología, estar a la vanguardia y poder hacer más eficientes no solamente la manera en que está trabajando con el agua, sino también sus costos, la parte ambiental, que es básica hoy en día y que todos tenemos que tener conciencia, y que somos precisamente nosotros los ciudadanos los que estamos haciendo nuevas cosas, los que tenemos la responsabilidad de poder dar un punto final o de poder mejorar la situación ambiental de nuestro país. Hacemos esta breve pausa, pero regresamos con las conclusiones y con sus comentarios. Muchísimas gracias, no tardamos.
Intermex Radio, continuamos.
Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Agradezco al ingeniero Adolfo Tapia, quien me acompaña en la co-conducción de este programa, y por supuesto a nuestra invitada Carla Rodas, quien nos estaba comentando, nos ibas a participar un poquito. Estamos hablando de las ventajas. Yo creo que terminamos de hablar de las ventajas para que después, Carla, nos hagas favor de compartirnos un caso de éxito.
Claro que sí. Bueno, pues dando un recorrido general por las que ya hemos mencionado, son sistemas que requieren el 50% de espacio comparado con un sistema convencional biológico de tratamiento. Son sistemas en donde no hay olores porque los tanques están completamente cerrados. Entonces, esto nos ha permitido en ubicaciones muy específicas pues poder estar al lado, enfrente, detrás de un condominio, ¿no? En donde si hubiera malos olores pues habría quejas de los vecinos, y eso no es lo que quieren las industrias. Quieren mantener una buena relación con los vecinos. Un tema importantísimo también es el ruido. Hablamos de niveles por debajo de la norma sonora. Entonces, no hay afectación de ningún tipo. Hablamos también de plantas que son modulares. Esto es importantísimo porque pueden crecer tanto en calidad de agua como en cantidad de agua en el momento que se requiera. Como demandan muy poca obra civil, en el momento en que se determine que se va a tratar un mayor volumen o que se requiere alcanzar una mejor calidad de agua, solamente se agregan sistemas que incrementan la cantidad de energía eléctrica que se requiere, pero no necesitamos hacer obra civil o no necesariamente hacer crecer los tanques, por ejemplo. Es algo que se ha valorado muchísimo por los usuarios.
Hace un momento, ahorita que estábamos fuera del aire, Carla, yo te preguntaba en relación a la energía eléctrica, porque evidentemente si su funcionamiento va a ser a través de energía eléctrica, bueno, mi pregunta inmediata fue si se necesitaba una planta alterna de energía eléctrica, y también te pregunté si de alguna manera se subía mucho, se elevaba mucho el consumo. Es muy importante que compartas esta respuesta.
No, nos conectamos a la energía eléctrica de la tienda, si lo vemos así, puede ser 440, 220 el voltaje que se tenga en la tienda, no se requiere agregar algo más. Y en términos del consumo eléctrico, la verdad es que somos muy competitivos, estamos en el rango o incluso debajo de lo que utiliza un sistema convencional. ¿Y esto por qué? Porque a pesar de que la energía eléctrica es el principal insumo, estas plantas se pueden prender y apagar. Cuando llega el operador de la planta, la prende, la puede manejar a lo largo de 8 horas, termina su jornada y la apaga. Y como no hay un sistema vivo que mantener, pues no hay necesidad de mantenerla 24 horas encendida como ocurre con los sistemas convencionales. Entonces, la respuesta es, somos muy competitivos en términos del consumo de energía eléctrica y nos conectamos a la energía eléctrica de la tienda o del sitio en donde está instalada.
Sí, el tema es de que no hay sopladores, no hay ahora sí que esté oxigenando a la bacteria, como dice Carla. Entonces, obviamente todos esos motores eléctricos están fuera del consumo de energía, o sea que no existen en la planta de Agua Innova. Digo, eso es lo que le hace que el consumo de energía sea menor, y sobre todo por el ruido.
Ok, son dos factores muy importantes. Exacto. En cuanto a tiempo de instalación, vamos, si alguien está interesado y decide innovar, decide modernizarse y empezar con este sistema, ¿qué tan complicada es la instalación? ¿Qué tan caro es el servicio en cuanto a costo-beneficio? Porque, pues bueno, ya estábamos hablando de beneficios que son atractivos y de manera inmediata, pues habla que se va a ver reflejado en los gastos de suministro más adelante, ¿no? En esto, si nos quieres comentar un poco, Carla.
Sí, fíjate que afortunadamente, como no se requiere hacer obra civil porque no se necesitan tiempos de residencia muy grandes del agua, pues esto reduce de manera considerable los costos en términos de instalación. Solamente necesitamos una base de concreto sobre la cual se ponen los tanques, y es básicamente toda la obra civil que se requiere, ¿no? Más los cárcamos, que generalmente las tiendas pues ya los tienen instalados. Entonces, el no hacer excavación pues reduce de manera importante esto. Y perdón, la otra obra civil, y me dijiste,
digo, también el tema es de que puede instalarse en un sótano, puede instalarse a
superficial, intemperie,
exactamente, o sea, esos son de las
ventajas,
otras
ventajas, claro.
Absolutamente.
Era costo-beneficio, la otra pregunta. ¿Qué tan caro o qué tan cuánto es el beneficio que se va a obtener?
Mira, una gran ventaja es que somos muy competitivos en costos de operación y mantenimiento. O sea, es necesario obviamente hacer una primera inversión en términos del costo del equipo completo. Pero lo que más le interesa a las tiendas, a la industria, es cuál es el costo de operación y mantenimiento que van a mantener por cada metro cúbico. En el mercado nos ubicamos en 4 pesos con 50 centavos por cada metro cúbico, hablando de llevar agua negra a norma de reuso, ¿no? Comparado con sistemas convencionales que se pueden ubicar entre 6 y 12 pesos por cada metro cúbico. Somos muy, muy, muy competitivos en términos de operación y mantenimiento. Y esto, pues obviamente, se incrementa en términos de qué norma quieres obtener. Hablamos de norma de reuso o hasta norma de agua potable. Pero para dar un dato muy claro, pues no rebasamos los 7 pesos por cada metro cúbico, incluso hasta agua potable, cuando el agua de la red, si es económica, puede encontrarse por arriba de los 40 pesos por cada metro cúbico. O sea, la diferencia es enorme. Son proyectos rentables.
¿Dónde están instaladas las plantas de tratamiento de Agua Innova?
Ok. Mira, tenemos la fortuna de que uno de nuestros principales clientes es Walmart, en sus diferentes formatos de negocio. Walmart Supercenter, Superama, Sam's, Bodega Aurrerá. Y bueno, nos han elegido principalmente porque, bueno, se han resuelto muchas de las oportunidades en términos de olores, en términos de ser buenos vecinos. Walmart tiene una conciencia muy, muy, muy elevada, ¿no? En términos de tratamiento de agua. Se especifican en todas sus tiendas que debe ir una planta de tratamiento. Entonces lo hacen, y hoy lo hacen de una manera mucho más óptima con los sistemas de electrofloculación iónica.
Que esto puede, bueno, me llama la atención porque podría ser algo así como precisamente tu caso de éxito que nos quisieras compartir, ¿no?
Es correcto. Sí, Walmart, porque hablamos también de otras industrias como industrias textileras o industrias de explosivos, en donde también se está utilizando la tecnología, pero bueno, para traerlo un poco más al tema del retail, pues bueno, sí, el caso de Walmart es un caso de éxito.
Sobre todo que próximamente arranca la planta de tratamiento del centro de distribución de carnes en Monterrey.
Es correcto, una planta de 450 metros cúbicos por día, ¿no? O sea, es una planta bastante grande, en donde se va a tratar agua que está contaminada con marinados de carne. Ninguna otra tecnología lo puede tratar por los altos niveles de sales que hay en el agua, pero con electrofloculación iónica lo podemos hacer, y Walmart nos dio un enorme voto de confianza.
Estaba viendo el tiempo, ya nos quedan escasos 2 minutos, pero no nos has dicho, Carla, cómo puede la gente contactar, cómo pueden acercarse, qué tienen que hacer para poder acercarse a esta tecnología.
Bueno, la tecnología Agua Innova, la distribución, sustentabilidad Kaizen tiene la distribución de plantas de tratamiento, nos pueden contactar, digo, al correo contacto@skaizen.com. y al correo atapia@skaizen.com, ahí nos pueden localizar. Cualquier duda, comentario, también está la página web de Agua Innova, que es www.aguainova.com. Aguainova es doble N.
Y Aguainova es agua con W, ¿no?
Es correcto.
Aguainova es agua.
Aguainova no es agua como
así
como
es.
Como se escucha.
Okay. Bueno, pues ya tiene usted estas maneras de contactar. De verdad me quedo muy grata con la información, con lo que hemos compartido este día en este programa. Ya lo decía el ingeniero, tenemos un programa especial, un programa muy interesante, y creo que en realidad así lo ha sido, no solamente por saber lo que se puede hacer, sino también por generar un poquito de conciencia a la gente que nos escucha. Carla, por favor.
Me gustaría solamente dejar una reflexión en el tema de agua. A pesar de que existen fuentes alternas de energía eléctrica, no hay alternativas al agua, ¿no? Es algo que debemos tener bien presente. Siempre tendremos que utilizar este líquido, tratarlo y recuperarlo, porque no hay ningún otro que haga la función del agua para la vida. Me gustaría dejar esa reflexión.
Importantísima tu reflexión. A veces esta conciencia de que se nos olvida que somos un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, ¿no? Y que todo lo que necesitamos y todo lo que vivimos pues se mueve a través del agua, ¿no? El agua es la vida.
Es correcto.
Carla, muchísimas gracias por tu plática esta mañana, por compartirnos tu expertise. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y estamos a la orden. Gracias.
Ingeniero.
Sí, gracias Carla, de verdad es un tema muy interesante, el tratamiento de agua y en general el agua. O sea, decía también hace años un amigo, decía, ¿quieres ver cuál será el próximo color de la próxima temporada en las prendas? Ve al río Toyac y verás cuál va a ser el próximo color. O sea, hablando de las textileras, ¿no? Es por eso que ahora sí que está la marca Aguainova para tratar las aguas residuales, tanto del sector retail, que va a resolver enormemente el tema de tratamiento de aguas, la verdad.
Pues, ingeniero, no me resta también más que agradecer, como siempre, la coconducción, el espacio que compartimos micrófonos. Muchísimas gracias, y que la gente que esté interesada en contactar, bueno, pues a través del ingeniero Tapia podrá tener la directiva de cómo hacerlo.
Claro que sí, Gladys, y muchas gracias nuevamente. Un gusto conducir contigo.
Y pues gracias en especial a usted que amablemente nos hace favor de seguirnos todos los miércoles. Este fue el mundo del retail sustentable. Le agradezco muchísimo y le recuerdo que el próximo miércoles tendremos miércoles de economía, finanzas, a través del programa del doctor Salas. Así es que, bueno, quédese con nosotros. La invitación muy puntual a las 11 de la mañana el próximo miércoles. Y yo solamente me resta despedirme y agradecerle el placer de su atención. Soy Gladys Juárez Davis y le deseo, como siempre, lo mejor.